Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender. Encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Reciban el saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Escuchen La Linterna por si acaso. Ni la lucha contra el terrorismo, ni la independencia de Cataluña, ni ninguno de los otros problemas del país. El primer pleno del Congreso tras el verano pretendía ser un juicio paralelo, un juicio político al presidente del gobierno por el caso Gürtel. A PSOE y Podemos no le había bastado con la declaración como testigo de Mariano Rajoy ante el tribunal que juzga el caso Gürtel el pasado 26 de julio. Querían más, querían ese juicio político en un pleno extraordinario, porque tampoco les bastaba la presencia de Rajoy en la comisión de investigación en el Congreso, a la que también tendrá que acudir, por cierto. El presidente Rajoy sabe que una vez que ha conseguido sacar los presupuestos adelante y de tener encarrilados los de los próximos dos años, poco apoyo más puede obtener de la Cámara, porque no parece que ni Ciudadanos ni el PNV le vayan a apoyar en mucho más, y menos en todo lo que lleve la etiqueta de la corrupción. Ni las medidas adoptadas ni los cambios en su partido van a librar a Mariano Rajoy de esa sombra. Llegó tarde a atajar el problema y eso le va a perseguir durante toda la legislatura. Aún así, el presidente del gobierno se subía hoy al hemiciclo, a la tribuna del hemiciclo en el Congreso de los Diputados, y en su primera intervención ya dejaba claro que no iba a entrar en el juego planeado por PSOE y Podemos.
Tienen derecho a pedir mi comparecencia, no se lo voy a reprochar. Tampoco voy a perderme en reflexiones o cábalas sobre las auténticas intenciones que parecen animar el celo inquisitorial de alguna de sus señorías.
Rajoy retaba en su primera intervención a los partidos de la oposición a presentar una nueva moción de censura. Es ahí, decía Rajoy, donde se eximen las responsabilidades políticas.
Hace muy poco tiempo, después del debate de una moción de censura, esta Cámara no me ha retirado su confianza. Y además, mi partido y yo, que era su candidato a la presidencia del gobierno, hemos mantenido la confianza del pueblo español de forma mayoritaria en tres ocasiones. Por lo tanto, señorías, mi obligación es gobernar. Es que es mi obligación. Y lo seguiré haciendo para cumplir con los españoles y para cumplir con esta Cámara. Insisto, es mi obligación y no voy a abdicar de ella.
Rajoy marcaba así el que sería su eje argumental de este debate, no entrar a hablar de corrupción. Tras esas primeras palabras del presidente, llegaba el turno de la oposición. La portavoz socialista, Margarita Robles, instaba a Mariano Rajoy a dimitir por estar bajo sospecha.
Usted es un presidente bajo sospecha, porque con sus silencios, con sus omisiones, con su falta de la verdad, ha demostrado una connivencia o una tolerancia con la financiación de su partido, que está sujeto al conocimiento de los tribunales. Hoy tampoco nos ha aclarado usted nada. Dimita usted por dignidad, porque eso le vendrá muy bien a España para afrontar esos graves problemas que tiene.
Tras esa petición, Rajoy lanzaba el ataque, recordando a Margarita Robles que, como él, ella también declaró como testigo en otro juicio, en el caso Las Azabala.
Señoría, usted compareció como testigo y no fue condenada. No se abrió contra usted juicio oral. Tampoco se le imputó y tampoco se le investigó. Usted fue como testigo y a nadie se nos ocurrió decir en aquel momento nada sobre ese asunto ni reprocharle el contenido de sus declaraciones, que conocimos a través de la opinión pública.
El duro cara a cara entre Rajoy y Robles ha servido aparentemente para algo más que un intercambio de posturas y acusaciones, y no parece que la dureza en las palabras de Mariano Rajoy haya sido intencionada, a tenor del mensaje final que le dejaba a la portavoz socialista en el Congreso. Rajoy, con su actitud, ha convertido, no sabemos si intencionadamente o no, al PSOE en la referencia de la oposición, dejando así un mensaje que su interlocutor real en los grandes problemas va a ser el PSOE, y abriendo una brecha mayor con Podemos.
No se moleste usted porque yo me dirija a su persona. Pues me dirijo sobre todo a usted porque, hombre, yo creo que usted es la portavoz del grupo parlamentario del Partido Socialista, y para mí el Partido Socialista sigue siendo el principal partido de la oposición. Si usted no quiere, pues le puedo dirigir al señor Rivera dedicándole más tiempo, o incluso al señor Iglesias o al señor Tardá si hace falta. Pero lo hago por eso, para favorecerle a usted, para reconocerle la posición del Partido Socialista. Es la verdad.
Echaba mano Rajoy de su ironía gallega. Llegaba después el turno del líder de Podemos, el otro partido impulsor junto al PSOE de la comparecencia del presidente del gobierno en ese pleno. Iglesias formulaba 6 preguntas sobre la trama Gürtel y acusaba al presidente de menospreciar los casos de corrupción.
Y creemos que efectivamente usted no sabía nada y por lo tanto llegamos a la conclusión de que es usted un incompetente, porque siendo dirigente del Partido Popular desde 1989 y presidente del gobierno desde las elecciones de 2011, solo un incompetente podría no saber lo que estaba ocurriendo en su partido. Usted no nos convence y seguiremos pensando que usted miente. Y si seguimos pensando que usted miente, aquí, en comisión, donde haga falta, le seguiremos pidiendo cuentas y exigiendo responsabilidades.
Pues tenía fácil el presidente del gobierno la réplica a esas acusaciones del líder de Podemos. Rajoy recordaba las dudosas fuentes de financiación del partido de Pablo Iglesias, que proceden, por ejemplo, de Venezuela.
A mí, si hay un partido político que se ha financiado con el dinero de Venezuela y de Irán, me importa. Y me gustaría que en una comisión de investigación se dieran explicaciones, porque eso es muy importante.
Pero no ha quedado ahí la cosa, porque el presidente sacaba también a colación en el debate la reunión secreta que el pasado sábado Iglesias mantenía con el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, con Oriol Junqueras.
En tantas ocasiones ha estado en contra de las reuniones en los reservados de los restaurantes y a favor de la transparencia. ¿Qué hacía usted con el señor Roures y el jefe del señor Tardá en Barcelona el otro día? Eso es muy importante que también lo conozca esta Cámara, porque creo que eso puede tener consecuencias políticas, sobre todo en Cataluña.
Bueno, pues tras PSOE y Podemos llegaba el turno del socio preferente del Partido Popular en esta legislatura, de Ciudadanos. Su líder, Albert Rivera, pedía coherencia a Mariano Rajoy en su posición sobre las investigaciones a los partidos y le recordaba precisamente que el PP se ha sumado a impulsar comisiones en varias comunidades autónomas. Reclamaba también a Albert Rivera al resto de la oposición que se dejen de pedir plenos inútiles como el que se ha celebrado esta mañana en el Congreso. Rivera anunciaba también que el lunes va a presentar una ley para limitar los mandatos presidenciales. Es una de las 150 condiciones que Ciudadanos impuso al PP para abstenerse en la investidura de Rajoy.
Ciudadanos, el lunes que viene va a presentar la ley de limitación de mandatos del presidente de gobierno, señor Rajoy. Tranquilos, no se pongan nerviosos. Ahora me toca hablar a mí, señores del PP.
Señorías, por favor, guarden silencio.
Se ponen más nerviosos con propuestas de reformas que con críticas, es curioso.
Pues así arranca este curso político un 30 de agosto, con un pleno que, como se preveía, no ha servido para mucho, por no decir para nada. Un pleno en el que se ha vuelto a usar los mismos argumentos que se vienen utilizando para arrinconar al PP. Hay un problema grave en España, desde luego, el de la corrupción, y para juzgarlo, pues están los tribunales. El error es intentar convertir el Parlamento en un tribunal paralelo, aunque claro, se hace intencionadamente con un fin electoralista, lo que implica a su vez pues desvirtuar por completo la labor que un Parlamento debe y tiene que desempeñar. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Continúan hospitalizados 18 de los heridos por los atentados de Cataluña.
2 en estado crítico. Esta mañana ha recibido el alta uno de los heridos ingresado en un hospital de Zaragoza.
Dinamarca planta a Puigdemont en la presentación de la delegación de la Generalitat.
Las autoridades nórdicas no han acudido a la inauguración de la embajada catalana en Copenhague. El gobierno de Cataluña había solicitado la presencia del ministro de Exteriores del país, Anders Samuelsen.
Íñigo de la Serna agradece a los sindicatos de AENA el parón en la huelga.
Declaraciones del ministro en el Congreso, donde ha comparecido para hablar de la crisis en el aeropuerto del Prat de Barcelona. El titular de Fomento justifica el refuerzo de la Guardia Civil para garantizar la seguridad de los viajeros.
Rescatados 125 inmigrantes de varias pateras en el estrecho de Gibraltar.
Entre ellos hay varios niños y mujeres. La mayoría viajaba en pateras, aunque uno lo hacía en una tabla de surf y dos en kayak. Todos han sido trasladados a Cádiz y se encuentran en buen estado.
La asesora y la psicóloga de Juana Riva se acogen al secreto profesional.
Francisca Granados y Teresa Sanz estaban citadas a declarar esta mañana en el juzgado de Granada por su presunta intervención intervención como inductoras en la sustracción de los hijos de Juana.
A prisión, los padres del bebé de un mes que dio positivo en cocaína.
El pequeño sufre daños cerebrales por intoxicación. Los progenitores de nacionalidad española y sin antecedentes policiales fueron detenidos el lunes en Valencia por la Policía Nacional.
El fuego ha quemado 76.000 hectáreas en España en lo que va de año.
El doble que en 2016 y el peor dato desde 2012. En este balance no se incluyen las más de 8.000 hectáreas arrasadas en Encinedo, en León. Más del 50% de los siniestros se han producido en la zona noroeste del país.
La tormenta tropical Harvey continúa su camino hacia el estado de Luisiana,
dejando a su paso intensas lluvias que siguen afectando al sureste de Texas. Harvey se ha convertido en el desastre natural más costoso de Estados Unidos, que ha provocado al menos 30 muertos y 17.000 desplazados.
Corea del Norte amenaza con lanzar más misiles hacia el Pacífico.
Seúl y Tokio apuestan por una presión extrema sobre el régimen mientras China trata de mediar. Estados Unidos ha pedido a la comunidad internacional cooperación para disuadir al gobierno norcoreano.
Y en deportes, Nadal derrota a Lajovic en su debut como número uno.
El tenista español pasa a segunda ronda del Abierto de Estados Unidos después de ganar en tres sets al serbio, número 85 del mundo. En la vuelta ciclista, Froome cruza en segundo lugar la meta por detrás del colombiano Miguel Ángel López. Y en fútbol, los jugadores de La Roja se enfrentan a Italia este sábado y han pedido a los aficionados que no piten a Gerard Piqué en el Santiago Bernabéu.
Pronóstico de tiempo, se lo sabe Belén Montes.
Mañana jueves tan solo permanecerán activos los avisos por fuertes lluvias en el norte de Aragón y en Cataluña, donde además las tormentas podrán ser especialmente fuertes. En general, los chubascos se desplazarán hacia el este del país y afectarán a toda el área del Mediterráneo. Las temperaturas subirán en Galicia, Extremadura, Andalucía, Ceuta y Melilla y bajarán en las Islas Baleares. El viento, además, soplará con fuerza en las Islas Canarias y en las zonas de tormenta.
La DGT, como todas las tardes a esta hora, está pendiente de las carreteras. María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora siguen las retenciones de entrada a Madrid por la 3 en Rivas va hacia Madrid, por la 4 en Pinto y por la 6 a la altura de Pozuelo de Alarcón. Complicaciones también de salida de la capital por la 5 en Móstoles y por la 4 también a la altura de Pinto. Circulación intensa en la M40 en el tramo entre Coslada y Vicálvaro, dirección A3, y en la zona de Villaverde Bajo debido a un vehículo accidentado. En Burgos, un accidente en la 1 a la altura de Villafría está provocando retenciones que afectan además a la BU30 en Barcelona, tráfico lento todavía en las rondas B10 y B20. También en la B30 en Badía del Vallés hacia Tarragona. En Málaga, dificultades de acceso a la ciudad por la 7 a causa de un vehículo accidentado en la zona de Fuengirola. En A Coruña, en la P7, otro accidente provoca tráfico intenso a su paso por Herbés. Y también por accidente, esta vez en Lugo, en la Nacional 120, complicaciones en Monforte de Lemos.
Así contamos la crónica general de la actualidad hasta ahora en La Linterna.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, acaba de terminar su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Lo ha hecho a petición propia para informar de las razones que llevaron al gobierno a intervenir en la crisis del aeropuerto del Prat de Barcelona. Ha justificado el despliegue adicional de la Guardia Civil para garantizar la seguridad y minimizar al máximo los efectos negativos de los paros entre los pasajeros. Congreso de los Diputados, Belén Miguel.
Casi 4 horas y media ha durado la comparecencia del ministro de Fomento aquí en la Cámara Baja. Íñigo de la Serna ha defendido la actuación del gobierno y también de AENA en el conflicto del Prat. Ha culpado a los trabajadores de hacer imposible, ha dicho, el acuerdo, y ha anunciado que en los próximos días se reunirá grupo de trabajo que va a estudiar cómo mejorar el marco laboral de los trabajadores de seguridad privada en todas las infraestructuras críticas. Sus explicaciones, sin embargo, no han convencido a la oposición, que ha culpado al gobierno de haber llegado tarde y mal a este conflicto y ha pedido el cese del presidente de AENA, una exigencia ante la que el titular de Fomento esgrimía esto.
Tanto como si yo le dijera a usted, dado que la mediación resultó un auténtico fracaso, ¿cree que usted, que los responsables del gobierno, debemos exigir el cese de la consellera de Trabajo? Yo creo que no, porque se hizo lo que se podía hacer.
Más allá del conflicto puntual del Prat, se ha hablado y mucho del modelo aeroportuario, con la privatización parcial de AENA como centro de la diana de las críticas. El PSOE ha tildado esa operación de pelotazo del PP para favorecer a sus amiguetes y ha pedido que el Estado siga teniendo el control de este organismo. Mercè Perea es la portavoz socialista en la Comisión de Fomento.
Eso es lo que exigimos nosotros, que no privaticen definitivamente AENA, como es la voluntad del señor Vargas y de algunos responsables del Gobierno.
Ante estas y otras críticas similares, de la Serna ha defendido el modelo aeroportuario español. Es un modelo sólido y solvente, ha dicho, y ha avanzado que al cierre de este ejercicio los resultados de AENA van a ser mucho mejores que los registrados el pasado año.
Y salimos al exterior porque el ojo del huracán Harvey abandona Houston, se sitúa ahora sobre el suroeste de Luisiana. Los vientos han perdido fuerza, aunque siguen alcanzando velocidades de 75 kilómetros por hora. Las alertas por fuertes lluvias se han desactivado, pero se mantiene activo el riesgo por graves inundaciones el resto de la semana, informa Andrea Carrasco.
Al menos 30 muertos, entre ellos un agente de policía que colaboraba en los rescates, y más de 17.000 evacuados son las cifras que ha dejado Harvey tras su paso por la costa de Texas. La tormenta ha obligado a cerrar más de una docena de refinerías, entre ellas la más importante de Estados Unidos. Se estima que ya se ha perdido la producción de unos 3 millones de barriles diarios de petróleo. Al grito de USA recibían ayer a Donald Trump los habitantes de Corpus Christi que viajaban a la ciudad para valorar los daños del ciclón. Calificaba de épica e histórica esta catástrofe climática, la primera a la que se enfrenta desde que se instaló en la Casa Blanca, una tormenta que ha sembrado el caos a su paso por el país.
Terrorífico, estoy muy asustado, he perdido todo, es mi primer huracán, estoy asustado porque esta es mi casa.
Estamos a punto de evacuar a mi madre a zonas más altas porque se esperan como mínimo 2 pies más de agua.
Este sábado está previsto que Donald Trump se desplace de nuevo a Texas.
Jorge Olcina es catedrático de geografía de la Universidad de Alicante y es nuestro hombre de las nubes en la linterna. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Bueno, pierde fuerza el huracán ahora convertido en tormenta tropical.
Sí.
¿Pero esto qué quiere decir exactamente?
Bueno, pues que pasa de tener vientos mantenidos superiores a 120 kilómetros hora a tenerlos entre 80 y 120, ¿no? Es la clasificación que se hace de estas estructuras ciclónicas tropicales en un huracán que realmente ha sido muy, muy singular, Ángel. Uh-huh. Ha batido récords de precipitación. De hecho, la Agencia Americana de la Atmósfera, la NOAA, ya reconoce que la precipitación recogida el pasado fin de semana en el área de Houston es un récord de lluvia provocada por un huracán en los Estados Unidos. Son 1.245 litros por metro cuadrado los que se recogieron en Houston en ese periodo y, como digo, marca un récord de precipitación, ¿no? Y por otro lado, Ángel, si hablamos de cuánta agua puede haber caído, por qué estamos viendo tantas imágenes de inundación, de desolación, ¿no? Con casas, infraestructuras bajo las aguas. Bueno, pues vamos a dar un dato que puede resultar un poquito chocante, pero así es. El agua caída desplazada por ese ciclón tropical y precipitada en forma de lluvia estaría en torno a los 40.000 hectómetros cúbicos, ¿no? Que es toda el agua, o mucha más de la capacidad de agua que tenemos en los embalses de toda la península ibérica, ¿no? Es decir, si todos nuestros embalses en España estuvieran llenos, no tendrían tanta agua como el agua que ha dejado el huracán Harvey en apenas 3-4 días, ¿no? En esa zona del sur de Texas, que, bueno, pues a efectos comparativos hay que señalar también que Texas tiene una extensión más grande que toda la península ibérica, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea de la brutalidad de agua que ha caído, que ha desplazado este ciclón tropical, sí.
¿Se esperaba que fuera así este huracán?
Pues sí que se anunciaba un huracán potente, de fuerza 3, que, bueno, cuando alcanzan la fuerza 3, en fin, estamos hablando de vientos por encima de prácticamente 200 kilómetros por hora de manera sostenida, ya es una cosa pues muy, muy, muy bestia, por así decirlo. Este ha llegado a categoría 4, es decir, que ha superado esa intensidad de vientos, y quizá aquí, por compararlo, porque se está comparando con el Katrina, aquí lo más importante no ha sido el viento, que sí que lo fue en el caso del Katrina, tampoco ha sido el oleaje de la marea de ciclón que se llama, el fuerte oleaje que se genera en la costa, que sí que lo fue en aquel caso del Katrina. En este caso ha sido la lluvia, es decir, una lluvia brutal, muy concentrada en muy poco tiempo, que bueno, pues que ha caído y ha anegado un espacio geográfico que es un espacio de costa baja, de costa mucha de ella pantanosa, de marisma, que bueno, muy fácilmente inundable y que por tanto pues ha recogido toda esa agua y ahora va a tardar bastantes días en poderse desprender de ella, ¿no? En que esa agua pueda ir finalmente al mar, ¿no? Al Golfo de México.
Uh-huh. Jorge, ¿Se predicen ahora mejor este tipo de fenómenos?
Sí, mira, de hecho la NOAA estadounidense señala señalaba que para esta temporada de huracanes que empezó el pasado mes de mayo habría dos de este tipo. Uno ha sido este, el Harvey, con lo cual, bueno, si se cumplen esas previsiones, tendrá que haber otro en las próximas semanas, ¿no? Hay que recordar que la temporada de huracanes termina a comienzos de octubre. Y sí, es verdad que cada vez se pronostican mejor, se avisa más a la población. Hay que recordar que Estados Unidos tiene el mejor sistema de aviso de huracán. Cuando dan la alerta de huracán hay que salir de casa, es decir, forzosamente hay que evacuar el espacio que se ha declarado bajo esa alerta. Y en ese sentido, bueno, pues el resultado ha sido que aquí, desgraciadamente, ha muerto gente, pero no tanta como en el Katrina. Se va mejorando en el pronóstico y en el aviso a la población. Pero ¿por qué hay daños? Porque estamos en zonas del planeta, en zonas geográficas del planeta, que es toda la parte sur de Estados Unidos, que son espacios de riesgo, que son espacios, podríamos decir, indebidamente ocupados por el ser humano, porque eran zonas pantanosas, eran zonas de costa baja. Pero el progreso trae esto y, bueno, hay que asumir esas consecuencias, ¿no?
Pues Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante y hombre de las nubes de la linterna, como siempre un placer tenerte aquí.
Igualmente para mí, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Con el VHS fallé, pero cuando decidí pagar menos en el seguro de coche y me hice todista, triunfé.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
A las 10 de la noche llega el análisis, la tertulia, la linterna. Hoy nos van a acompañar Carlos Sánchez, Manuel Marín, Javier Redondo y Fernando Rayón. Y buscamos ya una primera valoración, un primer análisis a modo de aperitivo de lo que luego comentaremos en la tertulia. Carlos Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
¿Cómo has visto ese debate de hoy, esa comparecencia de Rajoy?
Bueno, a mí me da la sensación de que se ha producido lo que era de prever, ¿no? Comentamos hace unos días que yo creo que el formato no era el idóneo porque no se puede producir un debate interesante para investigar lo que ha pasado con la presunta corrupción del Partido Popular y con el caso Gürtel, y desde luego no era el momento adecuado para este tipo de debates cuando tenemos por delante asuntos tan trascendentales como el terrorismo y por supuesto el desafío territorial en Cataluña. Es decir, creo que se ha producido lo que era previsible, en el que la oposición, en este caso Podemos y el Partido Socialista, han salido escaldados de un planteamiento equivocado a la hora de enfrentarse a un asunto como el de la corrupción.
Bueno, pues Carlos, luego seguimos con el análisis. Te espero a las 10.
Muy bien, gracias, Ángel.
A ti. Manuel Marín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
¿Ha querido convertir Rajoy al PSOE en el auténtico líder de la oposición con esos ataques a Margarita Robles? ¿O hay alguna doble lectura en todo esto?
No, yo no tengo la sensación de que haya pretendido reforzar al PSOE. La prueba es la indignación personal y el propio tono expresados por Margarita Robles, que yo creo que era consciente de que no se le hacía ningún favor hoy, ¿no? Sí. A ver, hay muchos ámbitos para tender manos al PSOE o para tratar de reforzarlo políticamente frente a Podemos, pero Gürtel es a muchos efectos ya irrelevante y yo creo que amortizado. Y que cada vez que se cita a Gürtel es para ir a de huello, ¿no? El PSOE es el líder de la oposición por derecho propio y porque tiene más votos y más escaños que Podemos. Pero con Gürtel, Rajoy no va a dar ni una sola baja institucional al PSOE. Con Cataluña o con el terrorismo, sí, pero con Gürtel yo creo que no hay tregua, ¿no?
¿Cómo has visto tú a Rajoy en ese debate?
Bueno, totalmente previsible. Vamos a ver, es un pleno completamente extemporáneo en el que Podemos y el Partido Socialista pues han planteado, yo coincido con Carlos Sánchez, lo han planteado de una forma completamente anacrónica. Yo creo que lo que tienen que hacer es replantearse un poco su estrategia en la medida en que Gürtel no creo que les esté dando ya los réditos que piensan que les puede dar, ni por el ámbito de la corrupción ni por ningún otro. Ahora mismo la ciudadanía está verdaderamente preocupada con el asunto de Cataluña y consternada con los atentados terroristas. Llevar esto hoy al Congreso el análisis es común. Yo creo que es muy poco eficaz para una labor de oposición como la que pretenden PSOE y Podemos.
Pues Manuel, te espero también a las 10 en la tertulia.
Venga, hasta luego, gracias.
Javier Redondo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Pues buscamos también tu primera valoración de ese pleno de hoy. ¿Cómo lo has visto?
Bueno, pues he visto que estamos un poco en este asunto atrapados en el tiempo, ¿no? Que es la repetición de unos argumentos, esta vez en sede parlamentaria, donde cada una de las formaciones pues repite su propia cantinela y revela un poco también la distancia que hay entre las distintas fuerzas, tanto dentro del eje del centro derecha como del centro izquierda y la extrema izquierda.
Pues luego seguimos con el análisis también a las 10. Te espero aquí, Javier.
Muy bien, después nos vemos, Ángel.
Hasta esa hora, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, están también abiertos los canales de participación de este programa para todos los oyentes. ¿Quién nos va a recordar ahora? Andrea Carrasco. Andrea.
Pues estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope y nuestro WhatsApp 600-544-555.
En esos canales nos pueden dejar sus opiniones que ya está recogiendo Andrea. ¿Qué nos están diciendo, Andrea?
Pues sobre la comparecencia de Rajoy en el Congreso de los Diputados por la trama Gürtel, parece que hay cierto consenso en las redes sociales de La Linterna. En Twitter, Javier cree que ya ha dado suficientes explicaciones ante el juez y Martina considera que no tiene nada más que decir. En el Facebook, Imeldo cree que esto se trata de una maniobra de desgaste al Partido Popular y Anabel dice que ya ha dado demasiados argumentos, mientras que otros no dicen nada.
Hay más comentarios, por ejemplo, sobre las palabras de Tardá, ¿no? Justificaba en la corrupción ese referéndum ilegal del 1 de octubre. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues Jesús dice que es una sinrazón, porque calificaba el referéndum de valentía democrática. Y Teófilo cree que se trata de un golpe de Estado y debería responderse en consecuencia. Y Jezabel, que mucha valentía, pero luego nadie se atreve a firmar.
Lo que llega ahora en La Linterna, en 3 minutos, es el deporte.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.